el voto hispano, ¿qué tan decisivo será en estas elecciones? Soy Gonzalo Barca, bienvenidos a Foro. Casi un quinto de la población de Estados Unidos es de origen hispana, según cifras del Centro Nacional, es decir, 60 millones de los 330 millones. La mayoría de ellos son mexicanos, seguidos por los puertorriqueños, salvadoreños y cubanos. El voto latino no es monolítico y su interés refleja, de acuerdo al Centro de Investigaciones Pew, los mismos intereses que la mayoría de los estadounidenses: economía, trabajo, educación, salud y ahora pandemia. Los republicanos y los demócratas buscan el apoyo de los latinos porque saben que su influencia en el resultado de las elecciones es decisivo, no solamente para la selección del presidente, sino también para el Senado, controlado ahora por los republicanos. 35 de los 100 escaños están en juego en estos comicios. Los latinos también están atentos al tema de inmigración, muro fronterizo, separación de familias, DACA, estatus de protección temporal para centroamericanos y venezolanos. Ambos partidos ofrecen respuestas a estos temas. En una democracia, el pueblo habla a través del voto y sus intereses se sobreponen a los de aquellos que detentan el poder. El 3 de noviembre, el voto hispano decidirá en paz, libremente, quién le representa como mejor presidente de Estados Unidos.
Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos en esta serie especial de Foro. Elecciones 2020 en Estados Unidos. En esta ocasión, el voto hispano, ¿cómo conquistarlo? ¿Qué ofrecen tanto los republicanos como los demócratas a esta comunidad latina en Estados Unidos? Y las repercusiones que esto causaría en América Latina. Para analizar este y más temas, me acompaña Hunter Carter, él es abogado y analista demócrata, y también Tony Verdugo, también abogado, director de Christian Family Coalition y analista republicano. Bienvenidos ambos. Anthony, empiezo contigo. Trump y los latinos, ¿qué ofrece el Partido Republicano que es de atractivo a los latinos después precisamente de que no hay DACA, no hay ley de inmigración, hay separación de familias? Tu respuesta.
Sí. Bueno, varias cosas. Número uno, vamos a empezar con que qué es lo que ya ha hecho, no lo que ofrece, pero qué es lo que ha ofrecido ya antes de esta pandemia, prepandemia. La administración había ofrecido unos programas de desarrollo económico para el pueblo latino que ha conllevado a que la tasa de desempleo sea la más baja en la historia de los Estados Unidos en el pueblo latino como medida, ¿no? El pueblo latino, hay que entender, está buscando lo mismo que está buscando el pueblo americano, la economía, cuidado de salud. El tema de la inmigración, que hay que acá hablar ahora para no ignorarlo por completo, es un tema que está muy, muy abajo. El pueblo latino, una vez que está aquí, quiere hacer dos cosas. Quiere mantener su identidad, como lo que vemos, y esto es un fenómeno que ha estado ya por décadas, pero a la misma vez también quiere incorporarse a partes de la cultura americana. Y el presidente Trump ha mostrado ser un amigo al pueblo latino cuando viene a los temas económicos, y no solamente eso, a los temas sociales también. El pueblo latino es socialmente conservador, ¿ok? Familia, fe, protección de vida, son temas que son importantes para ellos. La familia nuclear, y la familia no solamente nuclear, la familia extendida. Vamos a estar claro con el tema de la inmigración y la separación. Yo estuve en la frontera. Yo estuve en la frontera en enero, febrero de este año, antes de COVID. Y yo vi el cuidado que tenían las personas que estaban ahí. Y te voy a decir una cosa. Estaba controlado, era completamente humano. Y no solamente eso, no había ningún tipo de abuso, no había ningún tipo de maltrato.
Lo que está diciendo Tony sobre la familia latina siendo conservadora en realidad, ¿lo compartes? ¿Crees también que el presidente Barack Obama trató humanitariamente a los inmigrantes y el presidente Donald Trump de la misma forma lo ha hecho?
Bueno, muchas gracias, Gonzalo y Tony. Es un gusto acompañarlos en esa conversación. Tengo mucho respeto, obviamente, por el voto hispano, como Joe Biden lo tiene. Es interesante que los pro-Trump activistas siempre quieren castigar a Obama selectivamente y no reconocer sus muchos logros económicos. Al hablar del desempleo y las tasas de desempleo pre-COVID, quieren eliminar de su memoria los 8 años de crecimiento económico y de mejoramiento en cuanto al empleo que han visto por un tiempo récord durante el gobierno de Barack Obama y Joe Biden. Es interesante. Pero cuando hablan que uno ha sido en la frontera y que este señor no ha visto algo o no ha, o ha visto algo, es interesante porque yo tenía un cliente, soy abogado, tenía un cliente, una niña de 8 años de El Salvador que vino a los Estados Unidos reclamando asilo político, huyéndose de las condiciones de pobreza y inseguridad por bandas criminales, narcotraficantes en Centroamérica. ¿Con qué resultó? Que separaron la familia, lo dejaron en condiciones muy malas y tuvimos que demandar en un tribunal y ganar el caso y con publicidad ante los medios de comunicación. Así que no tenemos que escuchar a alguien que quiere impulsar un voto para Donald Trump y tapar, no con un dedo, pero ambos ojos con sus manos, las muy malas condiciones inhumanas y extraordinarias en la frontera. Pero es mucho peor aún, porque quieren olvidar la pandemia. Estamos en el medio de una pandemia de 200.000 muertos, 1.000 personas diariamente hasta hoy. Y quieren ignorar esto porque creen que no son capaces de ganar una elección si hablan de la ciencia, de la protección, de los expertos.
Hay mucha tela que cortar cuando viene la pandemia y creo que no hay el tiempo en este programa para de verdad indagar y profundizar sobre ese tema. Y no es que lo estoy olvidando o ignorando. El presidente Trump no es perfecto, ha cometido sus errores como cualquier otro presidente. Obama tampoco era perfecto y también cometió sus errores. Y te tengo que decir la verdad, yo no sé si Hunter estaba ahí, yo estuve. Yo recibí lo que llaman un briefing, un asesoramiento con muchos diferentes líderes. Yo tengo que decirte una cosa, la cosa más humana que tú puedes hacer cuando viene la inmigración es exhortar al pueblo latino que quiere venir o cualquier país que venga legalmente. Tú quieres hablar, Hancho está hablando del cliente que tuvo, que es un caso. Las mujeres que son matadas, violadas y que son abusadas por desesperación de cruzar la frontera. Tú no quieres exhortar ese tipo de comportamiento. Al contrario, tú quieres cerrar tu frontera.
De acuerdo que hay que desincentivar la migración. Y por eso Joe Biden
Ilegal.
trabajó en el Triángulo del Norte en desincentivar la migración por razones económicas y por la inestabilidad causada por crimen transnacional.
Antes de continuar precisamente en el tema de los estados principales, Florida, uno de ellos, veamos la pregunta que nos hace nuestra afiliada de El Salvador, Canal 12.
¿Cómo convencer al voto latino tomando en cuenta que está en vilo, se desconoce el futuro de cerca de 300.000 personas? ¿Cómo impulsar las políticas migratorias para favorecer a este sector de la sociedad de los Estados Unidos y de esta manera conquistar este voto para los próximos comicios, tomando en cuenta el TPS?
Hunter, tu respuesta.
Una cosa muy conocida de Joe Biden es su empatía. Tiene mucha empatía y por eso reconoce que es necesario proteger a los venezolanos migrantes con una condición que se llama TPS, que es una protección temporal en cuanto a su estadía aquí en nuestro país, como nuestros invitados y huéspedes y amigos y aliados durante lo que está pasando dentro de Venezuela. También tenemos que luchar por un cambio democrático en Venezuela hasta colaborar en esfuerzos multinacionales y diplomáticos con más prioridad.
Dentro del Partido Republicano, igualito que la comunidad hispana, la comunidad hispana no es monolítica, ¿no? La mayoría son mexicano-americanos, pero también tiene la colonia cubana, nicaragüense, venezolana, lo cual hablé, dominicanos, puertorriqueños. Igualito es en el partido con TPS. TPS, no hay una sola voz que habla con el TPS. Hay senadores republicanos que quieren extender la TPS. De quitar a Maduro no va a ser fácil. Creo que todo el mundo en esta convención está de acuerdo que Maduro no debe ser el líder de Venezuela. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Maduro tiene apoyo de Rusia, tiene apoyo de China. Vaya, tiene un respaldo fuerte. Y lo está sosteniendo, porque sin eso no lo pueden sostener.
Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ay, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Continuamos analizando el voto hispano en Estados Unidos de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Con nosotros continúa Hunter Carter, él es abogado y analista demócrata. Y también Anthony Tony Verdugo, abogado, director de Christian Family Coalition y analista republicano. Tony, De acuerdo a la última encuesta del Pew Research Center, fíjate qué interesante que precisamente el tema de inmigración ha quedado como de segunda categoría, porque para el hispano, de acuerdo a los datos del Pew Research Center, hay tres importantes elementos. El primero es precisamente la economía, la educación, la salud o el COVID-19 que en este momento está azotando al país. ¿Qué puede ofrecer el presidente Donald Trump en medio de una pandemia que ha prácticamente desquebrajado la economía a los hispanos que se encuentran precisamente buscando trabajo para poder enviar a sus familias en Latinoamérica algunas remesas y también para los hispanos acá en Estados Unidos que votan, que tienen voz y van a las urnas?
El presidente Trump le ofrece al pueblo hispano lo que le ofrece al pueblo americano, ¿ok? Que es lo que él ha hecho desde el principio de su presidencia. ¿Qué hizo? Cortar regulaciones a las empresas, a las pequeñas empresas, a los negocios, reducir los impuestos. O sea, abrir más el camino para los empresarios, porque hablamos del individuo, pero en realidad debemos hablar primero del empresario, porque el empresario es el que emplea al individuo. El pueblo hispano está en una situación económica muy positiva antes de esta pandemia. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente? El presidente está tratando de mover hacia adelante la economía, abriendo y exhortando a los gobernadores que abran de nuevo los negocios.
Y Hunter, ¿qué ofrece Joe Biden a la comunidad hispana en Estados Unidos? ¿Qué ofrece para reactivar esa economía, esos empleos que han perdido? ¿Cuál es el atractivo de Joe Biden para un latino?
Primero, tiene una trayectoria muy exitosa desde tiempos muy duros al comienzo de su mandato como vicepresidente. Comenzó a dedicarse a la construcción de infraestructura, salvó muchos empleos en el sector automotriz y en muchas otras maneras. Tenía una política realística y ha mejorado mucho al país. En cambio, cuando llegó el presidente Trump, la primera cosa que hizo, bajando impuestos para algunas personas, los más ricos, es subir la deuda del país en niveles récord en tiempos buenos. Build Back Better se llama su programa de construir la infraestructura en nuestro país, reconociendo que tenemos mucho que hacer, por ejemplo, en la Florida, donde obviamente estamos amenazados, como estamos aquí en Nueva York, por las condiciones del cambio climático.
Quiero hacer un comentario bien rápido. Encuentro interesante que si Joe Biden es el mesías, vamos a decir, del pueblo hispano, el pueblo hispano no ha recibido ese memorándum, porque Joe Biden está perdiendo el voto latino en la Florida. Déjame hablar, Jota, yo te interrumpí a ti. Tuvo que venir a Kissimmee, tuvo que hablar con el pueblo puertorriqueño. ¿Por qué? Porque había salido las encuestas diciendo que el apoyo de él estaba bien bajo.
Y ahora tenemos una pregunta de nuestra afiliada en Venezuela, EBTV.
¿Cuál es entonces la planificación que pueden presentarle ustedes al electorado con el tema de la recuperación de empleos una vez vencida la pandemia?
Hunter, tu respuesta.
Bueno, yo diría tres palabras. Build back better. Ese es el tema. Contra las falsas promesas de Donald Trump de implementar programas de construcción de infraestructura en nuestro país que necesitamos para reconstruir nuestras carreteras, para mejorar nuestro transporte, para mejorar la infraestructura de nuestros sistemas escolares y de educación.
Muy bien, Tony.
Las tres palabras son Keep America Great, ¿no? Antes era Make America Great Again, MAGA, ahora es Keep America Great. Y el presidente ha sido criticado por ambos lados. Si cierra los negocios y la economía sufre, es la culpa de él. Todos estamos de acuerdo que la pandemia no es la culpa del presidente. Sí, pero
creo la pandemia, él la inventó. La pandemia, ignorar la ciencia, confesar que no aceptó responsabilidad, es virtualmente un crimen de lesa humanidad. No pueden decir que no es por culpa del presidente. El presidente confesó en grabación que intentó ocultar la actualidad de la pandemia.
Hunter, yo no te interrumpí. Ya tú has tenido tu tiempo para hablar, por favor.
Es el pecado aquí, el pecado es del presidente.
No. Tú eres el único demócrata y la única persona en el universo que ha dicho que Trump tiene la culpa del virus. Ni Joe Biden lo dice. Joe Biden
ha dicho que mal manejarla y todo él sabe.
Moviéndose a la.
Y tú lo sabes, tú. Tú lo sabes, la verdad.
Yo lo que sé es que tú me estás interrumpiendo, es lo único que yo sé. No podemos tratar de tomar control de industrias, porque esas son filosofías y ideologías fracasadas, totalmente fracasadas.
Lo que fracasará es eliminar la protección del medio ambiente o de salud de los trabajadores. Lo que fracasará como ha fracasado es eliminar la protección de estas cosas.
Hunter, tú eres inteligente, eres un hombre sabio. Deja los puntos del Partido Demócrata y vamos a hablar claro aquí, ¿ok?
Yo tengo clientes comerciales, yo hago negocios. Yo sé precisamente qué estoy diciendo. No me insultes, Tony, con eso. Por favor, no seas tan arrogante. No seas la única persona que tiene la respuesta.
Restringidas.
Ahora, Hunter, retomo lo que ha dicho Tony. ¿Tú crees como demócrata que tu partido está siendo tomado por la izquierda, por elementos progresistas que podrían darle un matiz socialista al Partido Demócrata?
Es una de esas típicas farsas falsas y distracciones que vienen de los derechistas extremistas republicanos. Ganó Biden contra Sanders. No hay socialismo para nada. Es una de esas cosas falsas que tienen que decir porque no tienen nada más que ofrecer.
Anthony.
Bueno, yo nunca he dicho que hay un perfil en la Florida.
Sí.
Porque si están en... No, Hancho,
déjame. Dice que hay un voto latino que hace X. No hay un voto latino.
No hay ninguna... Hancho, no hay que estar abochornado por un hombre que es un millonario, una mujer que es una millonaria en este país que se lo ha ganado y se lo ha sudado con trabajo y mucho sacrificio. Eso no es nada abochornoso, al contrario, eso hay que celebrarlo.
¿Cuántas personas estuvieron entrevistadas en esta encuesta famosa que mencionas? ¿Cuántas personas se entrevistaron?
Mira, ¿tú sabes quién hizo
esa encuesta? 134. Solo 134.
Primero, eso no es verdad. Hunter, ¿tú sabes quién sacó esa encuesta?
No lo entrevistaron en español. 40% de la población latina quiere entrevistarse en español. Esta encuesta es una mentira. Solo tienes esta, Tony.
Demócrata.
134 personas. Nada en esta encuesta.
Sergio Bendixen es un demócrata. Sergio Bendixen es un demócrata, un encuestador demócrata que tiene mucha credibilidad y él fue el que sacó la encuesta donde dice que el voto hispano está yendo con Trump. Bernie Sanders dice que es socialista, es honesto. Eso se lo doy, es honesto. Pues él lo dice. No es el título que usa. Bernie Sanders dice que él es socialista. No me deja hablar. Bernie Sanders dice que él es socialista.
No.
Y es muy orgulloso de ser socialista. No. Él quiere darle, y él lo ha dicho, yo lo vi que lo dijo, cuidado, salud gratis a todo el mundo.
¿Por qué mientes?
Educación gratis a todo el mundo. Marihuana gratis a todo el mundo. Por favor. Pero vamos a hacer un análisis aquí, porque quiero explicar una cosa.
Son locos los extremistas republicanos.
Tú tenías tantos, sí, Hunter, tú eres perfecto y todo el mundo que no está de acuerdo conmigo es socialista. Está bien, Hunter, está bien, ya. ¿Tú sabes cuántos candidatos demócratas habían? Y no me acuerdo la cifra ahora, Hunter seguro la sabe. Eran por lo menos 10, ¿no? Más o menos. Candidatos demócratas.
10.
Aspirando para la nominación.
10 precandidatos. 10 precandidatos.
Fíjate una cosa, solamente había uno que fue para el voto moderado o centrista, que fue Joe Biden. Todos los otros 9 estaban peleando y luchando por el mismo voto. Extrema izquierda.
Tú dices que los socialistas están agarrando el poder. Perdieron en las elecciones. Tú
no
denominas a Bernie Sanders como socialista. Se llama él demócrata socialista, que es diferente de distintas maneras. Importante, no comparto su política y es por eso que él perdió de lejos. Ustedes quieren divertir la atención del mal manejo de Donald Trump de la pandemia.
Hunter Carter, abogado y analista demócrata. Tony Verdugo, abogado y analista republicano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros ya regresamos. Esto es Foro de la Voz de América.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Continuamos con Foro, nuestro especial, voto latino en esta ocasión y el primer debate presidencial. Y con nosotros ya está Celia Mendoza, quien ha estado tomando el pulso de este primer encuentro desde el epicentro mismo, Cleveland, donde se realizó. Celia, el voto latino, a pesar de que somos 60 millones en Estados Unidos, el tema de los latinos no surgió en el debate. ¿Tu opinión?
Así es, Gonzalo. Lo que vimos fueron temas que le competen al resto, a la totalidad de los estadounidenses. No significa que los hispanos no están incluidos allí, pero no fueron el centro, a diferencia de otros años donde los hemos visto desde el inicio. La migración, por ejemplo, hace 4 años, fue fundamental, inclusive para la campaña del presidente Donald Trump. Sin embargo, esto no significa que no esté tocándose y que vaya a ser algo fundamental durante los próximos debates, en especial porque sabemos que algunas de las locaciones tendrían o le darían la posibilidad a los miembros de esas comunidades a participar dentro de esto.
Ahora, ¿qué viene a futuro, Celia?
Sabemos que el 15 de octubre se estarán reuniendo nuevamente cara a cara, pero con un cambio de formato. Ya no será un moderador y los dos candidatos en una tarima. Sabemos que estarán ahora en un formato que se le llama en inglés un town hall, que es básicamente una reunión comunitaria en la que miembros de la comunidad pueden hacer preguntas. Esto permitiría que puedan, de hecho, contestar, porque durante este primer debate hubo interrupciones, no se contestaron las preguntas, no hubo un fondo dentro de estas respuestas. Y tan solo esta semana el Consejo de Debates, un día después del mismo, sacó un comunicado diciendo que debido a lo que se había visto en este primer debate, donde no hubo respuestas y muchas interrupciones y no se respetaron las reglas, ellos iban a empezar a tratar de cambiarlos y establecer una estructura con las campañas para evitar que esto vuelva a suceder.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, en Cleveland, Ohio. Estaremos contigo nuevamente en el próximo debate en Miami. Y bien, así llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de la noticia. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.